Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Segundo bloque de Ecos Criminales. Nos escuchás a través de www.radionacional.com.ar, obviamente en AM870, y nos encontrás en todas las redes, en X, @nacionalAM870, al igual que en Instagram, y a nosotras como Lour99 y @lachinadepoliciales en Instagram. Claramente está que si te perdés alguno de los programas, ya sea martes o ya sea sábado, puedes buscarnos en el podcast en Spotify como Ecos Criminales.
El caso Candela es un cliché, pero la punta de un iceberg. Nunca vi que pirata el asfalto cometan un crimen de esta naturaleza.
Todos me conocían, saben lo que hay en el barrio, lo que yo soy, que soy trabajador. Obvio que me van a defender.
No solo no la encuentran viva la niña, sino que se la tira muerta, desnuda, abusada, y adentro de una bolsa, ahí nomás.
Querían tapar y tapar, y ya se les había ido de las manos. Nunca la buscaron.
Candela desapareció ayer a las 3:15 de la tarde en la esquina de mi casa. Esta es la puerta de mi casa, esta es Candela. Si alguien la vio, por favor, comuníquese con la policía de Villa Tesey. Mi hija no aparece. No tengo ninguna novedad, ya van a ser 48 horas. Estoy desesperada. Necesito que la persona que la tiene me la devuelva, por favor.
Llevaba un tapadito negro, unos pantalones azules y una Salestar de jean.
No descartamos ninguna hipótesis. Tenemos más de 500 hombres trabajando en esto. Hoy se hicieron 134 registros domiciliarios. Todos con la anuencia de sus ocupantes, con 60 patrulleros y en todos acompañado por la madre, de Candela, y estamos permanentemente informándole.
Cada minuto que pasa, ¿es un minuto más de esperanza o es un minuto donde se pone, digamos, en vilo la vida de la nena, digamos?
Voy a contestar como me enseñó mi mamá. Las malas noticias llegan pronto y hasta ahora no tenemos ninguna mala noticia.
Candela Sol Rodríguez tenía 11 años cuando fue secuestrada en la localidad de Villa Tesey mientras esperaba en la calle a unas amigas para asistir a una reunión de Boy Scout el 22 de agosto de 2011. Te amo, le dijo a su mamá antes de cerrar la puerta de la casa, y esa fue la última vez que Carola la vio con vida. Alrededor de las 15:30 horas, tres personas la subieron por la fuerza a una camioneta Ford Sport negra con la patente tapada, y se la llevaron hasta una vivienda de Loma Hermosa en 3 de febrero. Desde el 23 de agosto comenzó una búsqueda intensa y allanamientos para encontrar datos sobre el paradero de la menor. Dos días más tarde, Carola Labrador organizó una marcha para pedir por la aparición con vida. Estoy segura de que me está mirando y que las personas que la tienen me están mirando, saben quién soy y que la voy a encontrar, decía Carola. Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, ofreció una recompensa de 100.000 pesos para quien aportara datos reales. El 28 de agosto, la tía de Candela recibió una llamada intimidatoria que decía que no la iban a encontrar nunca más, hasta que no devuelva la guita, y que le pregunten al marido dónde dejó la guita. El papá de Candela, por entonces, estaba detenido por piratería del asfalto. Un día después, se hace una nueva marcha. Pero el 31 de agosto, el cuerpo de Candela Rodríguez apareció dentro de una bolsa al costado de la colectora de la autopista Oeste, a 30 cuadras de su casa, con signos de haber sido asfixiada y abusada. A partir de allí hubo detenciones, y el 10 de octubre dictaron las preventivas de Bermúdez, Cabrera, Altamirano, Moreira, Espíndola, López y Gómez, y la captura de Jara. Tras idas y vueltas en la investigación, en 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Morón condenó a Hugo Bermúdez y Leonardo Jara a prisión perpetua como coautores de privación ilegal de la libertad seguida de muerte, y a Gabriel Gómez a 4 años como partícipe secundario. En marzo de 2024 se realizó el segundo juicio contra Mameluco Villalba como autor intelectual, y al ex policía Sergio Chazarreta, al soplón Topo Moreira y al carpintero Néstor Altamirano. El Tribunal Oral en lo Criminal número 6 de Morón los absolvió a todos, al hablar de un entramado putrefacto. Meses antes, Carola Labrador había renunciado a la querella. Hace poco, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación bonaerense dejó firmes estas absoluciones. Y ya estamos en comunicación con Carola Labrador, la mamá de Candela. ¿Cómo estás, Carola? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso, aquí en Ecos Criminales por Radio Nacional, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
¿Cómo estás? Carola, no queríamos dejar de hablar del tema, dejar de recordar el caso para que no se olvide en la memoria, ¿no?
Sí, hoy un día triste. Hoy un día triste, que bueno, la verdad que recordar siempre te trae mucha tristeza más que... Y todo lo que hubo, ¿no? Todo lo que pasó, todo lo que estuvo mal hecho y bueno. La verdad que hay que sacar fuerzas de donde uno no tiene a veces.
¿Qué recordás de aquel día? Aquel día que ella cerró la puerta de tu casa y salió para encontrarse con unas amiguitas.
Su pelo largo, su te amo más, que era es muy común entre mis hijos y yo, que fue siempre así. Y su sonrisa. Muy, muy triste fue. Bueno, hoy a 14 años no es como ese día. O sea, nunca se fue de mi memoria su sonrisa, su mirada.
Carola, ¿vos en ese momento pensaste que ibas a poder encontrar con vida a tu hija?
En los primeros días sí, después el día 9 ya no.
¿Por qué?
Porque fueron 9 días que la buscaban.
Sí.
Y ya fueron muchos días que creí que la buscaban, o sea, yo pensaba que la policía la estaba buscando. Esos 9 días, ya estuvo 9 días secuestrada.
Sí.
9 días la tuvieron secuestrada. Bueno, después, o sea, con todo lo que pasó y con todo lo que se descubrió, todos sabíamos que no la buscaban, ni los 500.000 policías que puso Cristina en ese momento, ni nadie, ni Casal, ni Scioli, ni nadie, porque... Era todo el entramado policial, ¿no? Que estaban los narcos policías, la maldita mafia de Morón.
O sea, ¿crees que hubo connivencia policial en el secuestro y crimen de tu hija?
Todos. Desde Casal para abajo, absolutamente todos. Taparon el fiscal Tabolaro, el juez Smith. Una nena 9 días secuestrada. Una nenita de 11 años, una niña de 11 años, y ellos la trajeron muerta, o sea, la dejaron que la maten, la mató Bermúdez, que ellos, Bermúdez y Jara es el último, ¿no?
Uh-huh.
Son los últimos orejones del tarro, porque en pandemia absolvieron a los jefes de policía Maski, Pachi y Castronovo, que fueron los que supuestamente estaban en la investigación y los absolvieron. Acá una familia humilde, ni una familia tampoco con plata hubiera podido, y menos yo sola, con 2 criaturitas.
¿Vos crees que fue algún tipo de venganza contra tu marido?
No hubo ninguna venganza, ¿no?
¿No?
No, porque no lo encontraron en el juicio eso, no hubo ni, por eso absolvieron a Mameluco.
Claro.
Porque Mameluco no tenía nada que ver. El tipo estaba preso por droga, pero era todo lo que... Y aparte en el juicio es un juicio muy de muchos meses, un juicio con un estudio de abogado muy grande, fue todo peritos de parte, se fue un juicio muy importante el que se hizo.
¿Y vos por qué renunciaste a la querella en este segundo juicio, en el cual termina absuelto justamente el propio Mameluco Villalba?
En el segundo juicio estuve una semana y vi que el fiscal Ferrario iba por el mismo lado, que no... Y trajeron pruebas nuevas, que no hicieron nada. O sea, del 2017 al 2024 estuvieron paseando los country y no investigaron nada, no buscaron nada, no, y querían seguir culpando a la familia sin pruebas. Trataron mal a toda la familia de mi esposo, y aparte me trataban mal a mí. Yo no estoy donde no quiero estar, no hablo con quien no quiero hablar, no hago todo lo que yo quiero por mi salud mental, y yo estoy trabajando, tengo un grupo muy grande que me contiene, que es Atravesados por el Femicidio, trabajo en el Ministerio de Justicia hace 10 años, atiendo víctimas, me puedo dar el lujo, tengo 2 hijos mayores que estamos siempre juntos, que yo tengo que cuidar mi salud mental hoy, y estar ahí sentada perdiendo mi tiempo, que es lo único que tengo, yo hoy lo único que tengo es mi tiempo, lo único que valoro es mi tiempo, y se lo doy a la gente que me quiere, me respeta, me cuida, y no, estaba perdiendo el tiempo ahí sentada. Así que esa semana le pedí a los doctores Améndola y Burlando, que son del estudio que me representa, que por favor me saquen de ahí. Y así fue. Y aparte sabía cómo venía el tema, porque era todo lo mismo, el mismo Ministerio Fiscal, Mafia de Morón, Tabolaro, Ferrario, bueno, todo el Ministerio Fiscal de Morón que me tocó a mí, pues la secretaria Guillermina Rapazzo, que decía que la nena... yo la prostituía, que decía barbaridades de una niña. O sea, toda la misma. Entonces dije, no, yo de acá ya está. O sea, lamentablemente en 14 años aprendí.
Claro, revictimizar a la víctima era eso, ¿no?
Recuerdo tristemente que los medios en los días de la desaparición, en los que en teoría, como decís vos, buscaban a Candela, los medios hablaban, incluso sexualizaban la imagen.
Tal cual, que tenía los órganos de una niña de 17 años, de 20 años, y era una niña de 11 años que hacía 3 meses había sido señorita, no sabía ponerse la toallita, le ponía la toallita al revés. O sea, era una niña que sí se pintaba porque era artista, bailaba, hacía de Tita Merelo, bailaba tango, bailaba danza, era una artista, puso los pies en el piso para caminar, bailaba como le gustaba el baile. Yo con la miseria que tenía y en bicicleta la llevaba a todos los bailes que se podía, que eran gratis. Y los que, si no, ella bailaba danza a los 3 años. Candela iba a ser una artista, sí, se pintaba por las obras que hacía, sí, claro. Sí, bailaba tango. Todavía tengo la tarjeta de 2 bailarines de tango de Caminito que la invitaron a bailar con ellos. Y ella les dijo, no voy a poder porque mi mamá es pobre. Mi mamá no tiene plata para traerme. Ellos le dijeron, que tu mamá te traiga, que nosotros te becamos. Candela era una niñita de 11 años. Las barbaridades que han dicho. Sí. Las barbaridades, los juicios que sigo teniendo con periodistas, con prensa. Yo sigo porque a mí no me interesa que hayan dicho de mí las barbaridades que han dicho. No me interesa. No me interesa lo que hayan dicho del padre. Menos, me interesa nada. Lo único que me interesa... es honrar la memoria de Candela, honrar su memoria, y voy a defender hasta el último día de mi vida que era una niña de 11 años.
Candela, Carola, perdón.
Sí, ¿cómo? Todo el mundo me dice Candela igual. ¿Viste?
¿Cómo fue para la familia enterarse de la pérdida? ¿Qué cambió en la dinámica familiar?
Todo, absolutamente todo. Yo con un niño de 6 años que hoy tiene 23 y uno de 14 que hoy tiene 29, tuve que dejar mi casa. Dejé mi casa porque yo no podía vivir ahí, estaba muy enferma, estuve casi un año en una cama, un año, 2 años en una cama tirada. Tuve que irme a vivir con mi mamá, que fue la que me ayudó, con mi hermana, con mis 2 hermanas, que fueron las que me ayudaron a criar esos chicos. Porque... Fue terrible, la prensa eran los chicos, el bullying en los colegios, a nosotros nos arruinaron la vida a todos. Su papá seguía preso, su papá estuvo 3 años preso más por piratería del asfalto, no nada que ver con esto. Después cuando salió su papá le agarraron 3 ACV, así que mis hijos cuidándonos a los dos, criándose como podían, fue un desastre.
Y vos en el mientras tanto, mientras tu marido estaba preso, ¿vos le llegaste a reprochar algo tiene que ver con vos, por lo que se decía, no? Digo yo.
No, porque yo sabía muy bien quién era mi esposo. Yo sé muy bien quién es él. Yo sabía muy bien que él no tenía nada que ver. Y después, obvio, averiguando, empecé a ver cómo venía todo, ¿no? Yo nunca le pude reprochar nada porque él no tuvo nada que ver nunca. Él hacía ya 2 años que estaba preso en Magdalena. Entonces, no, yo no le podía reprochar más y él no tenía nada que ver.
Carola, ¿por qué crees que se llevaron a Candela y le hicieron todo lo que le hicieron?
Para mí, porque pensaron que era una chica más grande. Estaba muy tapada en la esquina, para mí era para pasarla a otro lado, pero como el día martes ya estaba la carita de ella en todos lados, era una una brasa caliente en las manos de estos tipos. Y bueno, pasaron estos días, se la entregaron a este Bermúdez y bueno, este tipo que era un degenerado peruano, buchón de la policía.
Digo, hoy tenemos un caso similar esta semana en respecto de tres chicas que desaparecen en La Matanza y sus cadáveres los hallan en Florencio Varela, y también están los narcos peruanos ligados a este caso.
Narcos peruanos. Lo primero que miré esta mañana cuando me desperté, digo, no. Es volver otra vez, viste, toda la cabeza. Y pasaron 14 años y seguimos en la misma. Tres criaturas, porque eran tres criaturas. Sí. Yo tengo 52 años, o sea, pueden ser mis hijas. Pueden ser mis hijas.
Es que Cande tenía 11 y fíjate que la menor de las chiquitas 15. Que mataron, 15.
Y 20, 15. Las otras dos que también son unas nenas.
Tal cual, las criaturas, muy, viste, conmovedor, muy feo todo. La verdad que no hay cambio, no hay. Mira que hay. Un montón, en Ni Una Menos, hay un montón de organizaciones, todo, pero acá no.
¿Crees que tiene que ver con las políticas de seguridad del conurbano? ¿De la provincia de Buenos Aires o no?
No, esto no pasa por la provincia de Buenos Aires. No tiene nada que ver la provincia de Buenos Aires.
Pasa a nivel país, decís.
Países.
Mafias que van más allá, incluso.
Claro, mafias que van más allá de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo compañeros del grupo de Atravesados, somos 180 familias de toda la Argentina. Y en toda la Argentina pasa. Que nos matan y no nos pagan. Eso es lo que pasa. Nos están matando porque nosotras no salimos a matar hombres. O hay un caso, dos casos enseguida perpetua. Está bien, pero ¿y por qué no nos pagan? ¿Por qué nos siguen matando a nosotros? Nosotros tenemos el mismo riesgo de siempre, nunca cambió esto. Nosotros tenemos que andar mirando en la calle que no nos secuestren o que no nos toquen o que no nos en el tren. O siempre tenemos que estar con miedo por el solo hecho de ser mujeres. Y eso que estamos organizadas y eso que salimos a la calle y eso. Mismo en los trabajos, sigue habiendo acoso laboral, seguimos cobrando menos. O sea, acá no pasa por seguridad de la provincia, de la capital, acá pasa porque somos mujeres y seguimos siendo vulneradas, seguimos siendo maltratadas. Yo no sé, la verdad que yo no sé qué más tenemos que hacer para que, porque las estadísticas mismas las dicen. Nosotros no salimos a matar 270 hombres por año, o en 3-4 meses 255 hombres, pero 255 mujeres sí mataron.
Ahora, sí, tal cual.
Ahora, ¿es la realidad?
Carola, ¿vos crees que hubo justicia en el caso de tu hija o no?
No, falta. Ni yo creo que lo vas a ver, quizás mis nietos. Falta que caigan los que hacían todo esto, ¿no? Algún día quizás se descubra, qué sé yo. No.
Nadie se quebró.
Ellos dicen que no tienen nada que ver. Ellos dicen que no tienen absolutamente nada que ver con la muerte de Candela. Ellos dicen que no, pero si hablan es peor. Si llegan a hablar es peor, porque supongo que los van a, no sé qué. Yo la verdad no sé nada de esta gente que está presa, ni de Hugo Bermúdez ni de Jara. No sé absolutamente nada, no sé. Yo lo único que quiero es que sigan presos, y hasta ahora siguen presos con perpetuo.
Claro, están con perpetuo
y,
ellos.
Así que gracias a Dios eso se está cumpliendo. Y bueno, yo hoy dedico mi vida a ayudar a víctimas, a mi grupo de Atravesados por el Femicidio. Que nada, que son familias nuevas para poder ayudarlas, nos contenemos, es lo que después de los que se ocupan los abogados, que gracias a Dios tengo los abogados, porque hay un montón de familias que hoy, esa es otra cosa. Nosotros las víctimas no tenemos abogados, ellos sí tienen abogados que se los pone el Estado.
Sí.
¿Hubo algún otro caso, Carola, en aquellas épocas sobre chicas desaparecidas que habían sido secuestradas, que luego las encontraron en algún tipo de circunstancia dudosa? ¿O solamente fue el caso de Candela?
Y Araceli Pules, Uh-huh. Araceli también, que la secuestraron. Bueno, hay mucho. Bueno, yo tengo nombrarte un montón de casos de compañeras, ¿viste? De La Matanza, de Jujuy, de un montón de lugares que ha pasado, que en esa época, o sea, en esos años, ¿viste?
Te hago la última
Natalia Melman, toda la policía, Gustavo es compañero mío, Natalia Melman, toda la policía metida, exacto, toda la policía.
Bueno, una causa que todavía no se cierra, porque hoy justamente están con pericias, Gustavo, y demás.
Y siempre eso.
Hay 5 policías que todavía no los pueden descubrir.
La sospecha de la connivencia policial.
Siempre. Y acá hay connivencia policial en el caso de las 3 chicas, pero me juego la vida.
Te hago la última pregunta y con esto te agradecemos este contacto. ¿Qué te imaginas que estaría haciendo Candela en este momento?
Estaría bailando seguro, bailando en algún lado porque era una artista. Bailando porque ella bailaba muy bien y le gustaba la música. Estaría bailando alegre, como lo está haciendo, ¿no? Yo creo en eso, que sí, así que... Yo creo que está
en una estrellita bailando, ¿no?
Olvídate.
Preciosa.
Carola Labrador, mamá de Candela Sol Rodríguez, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales. Ha sido muy amable, un gustazo siempre hablar con vos.
A ustedes gracias por recordar a Candela. Un abrazo enorme, chica.
Hasta luego.
Chao.
Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.
Totalmente emocionada.
Te vi llorar.
Por primera vez.
¿Sí?
Eso.
Pues sos dura vos, ¿eh?
Me considero un hueso duro de roer, pero Carola realmente me emocionó, creo que durante toda la entrevista.
La fortaleza, ¿no?, de esa madre.
Total. Porque ella sigue luchando desde su lugar. O sea, sáquenme de acá porque esto es todo mafia. Prefiero estar con la gente que lucha como yo, con otras mujeres que han pasado lo mismo que su hija o que pueden llegar a pasar lo mismo, y realmente me ha logrado conmoverme. Y bueno, la pregunta también, ¿no?, del final.
Y el hecho, ¿no?
Obligada a hacerla.
Sí, porque uno siempre piensa en lo que fue hasta el día que fue, ¿no? Sol tenía 11 años en ese momento. Pero hoy tendría 20 y pico.
Claro.
¿Qué estaría haciendo?
Recuerdo esa foto tan dulce de ella, ¿no? Con las estrellitas en sus ojos.
Sí, esa sonrisa que quedó, que de hecho tiene, hay una plazoleta a nombre de ella. Hay todavía lugares donde se encuentran los carteles pidiendo justicia por Candela Sol. Y todo lo que... Yo me acuerdo, ese día estábamos acá en la radio... Me acuerdo que Lili Arias la mandan el día que se encontró el cadáver, porque habían sido unas cartoneras las que pasaron por ahí.
Claro, y un lugar que ya había sido rastrillado también, que no lo dijimos.
Es obvio que ahí fue el descarte, ¿no?
Obviamente la descartaron, y luego de que los rastrillajes de estos 500.000 efectivos que se habían puesto a buscar a Candela, que terminó estando secuestrada a pocas cuadras de su casa.
Exactamente. Bueno,
nos deja... Reflexionando, nos deja un poco tristes hoy la realidad también, porque también nos lo decía Carola, no cambió nada.
No cambió nada.
En 14 años no cambió nada. Siguen sin tomar rápido las denuncias, sigue sospechándose de la connivencia policial, judicial, detrás de estas redes de criminales, porque tampoco se puede decir lo contrario, estos no son lobos solitarios.
No, por supuesto, China. Pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Es un programa muy gratificante que amamos hacer.
Sí.
Que lamentablemente tenemos que hacer porque estos casos siguen pasando. Porque es lo que decimos, ¿no? Y para que no nos olvidemos de lo que ocurrió, para ver si en algún momento se puede llegar a modificar algo.
Y recordá siempre que de lo que no se habla... termina naturalizándose, y lo que se naturaliza se reproduce. Eso es lo que intentamos frenar aquí, que no se naturalicen hechos como este y seguir hablando y con compromiso y pasión de la criminalidad que a veces se niega tanto.
Esto ha sido, es y será
Ecos
Criminales.